Seguimos, Juan Carlos.
Claro, doctor. Estas bienaventuranzas fueron encerradas en nosotros por la voluntad humana. Y cada acto de voluntad humana es una cerradura a estas bienaventuranzas celestiales. No solo en el tiempo, sino también en la eternidad. Porque cada acto de mi voluntad, hecho en la tierra, arroja la semilla en el alma de aquella bienaventuranza que deberá gozar en el cielo. Sin la semilla es inútil esperar la planta. Por eso te quiero siempre más adentro en mi querer. Concluimos.
Bueno, prácticamente es igual, ¿no? Pero hay algo que vale la pena recalcar. Dice, cada acto de voluntad humana es una cerradura a estas bienaventuranzas, no solo en el tiempo, sino también en la eternidad. O sea, le estamos cerrando la puerta a la bienaventuranza en mí, o sea, en el tiempo, en mí, pero al mismo tiempo se la estoy cerrando a todos los bienaventurados. O sea, los bienaventurados no gozan de esa bienaventuranza porque yo no actúo en la divina voluntad. Por eso es que decimos que los santos están rogando porque hagamos actos en la divina voluntad. O sea, en plan de broma, pero nosotros estamos acostumbrados a ¿cómo diríamos? Nos ponemos bajo la intercesión de los santos, bajo la protección de los santos. Eso estaba bien, pero ahora son los santos los que se ponen bajo la protección de nosotros. No protección de peligros, porque ellos ya no tienen peligros, pero la protección de nosotros, porque somos los que les van a aumentar su bienaventuranza. Es enorme lo que nos está diciendo. ¿Sí se entiende lo de que ahora ellos ruegan?
Doctor, soy Melissa. Oiga, perdón, no levanté la mano porque me fui rápido a preguntarle. Entonces, esto es un poco como cuando se piden por las almas del purgatorio. Las almas del purgatorio se supone que están como esperando a que nosotros intercedamos por su salvación.
Así es.
Entonces viene siendo algo parecido, que los santos están rogando que nosotros hagamos actos para ellos.
Para aumentar, bueno, son dos cosas. Primero, tomamos los actos, vamos a hablar de los santos conocidos para no meternos en problemas. Los santos conocidos, San Francisco de Asís, hizo todo lo necesario hasta donde conocía. Hizo la voluntad de Dios, pero hasta donde conocía. Obtuvo lo que la voluntad de Dios ofrecía en aquel tiempo. Pero nunca le pudo dar a Dios la gloria divina, el amor divino, porque no tenía la materia prima, que es la divina voluntad. Correcto. ¿Por qué no la tenía? Porque Dios no la había revelado.
Exacto.
Pero ahora, con los actos de la criatura aquí, en la divina voluntad, tomamos los actos de San Francisco, toda la vida de San Francisco, y se la entregamos a la divinidad como vivida en divina voluntad. Y entonces San Francisco en el cielo da de brincos de gusto. Perdón por lo de que da de brincos. ¿Por qué? Porque está viendo su vida, sus actos, que le están dando a la divinidad la gloria, el amor, la retribución que él no le pudo dar. Pero allá, como ya no hay envidias, como ya no hay protagonismos, ya no hay ese decir, híjoles, que eso me tocaba a mí, sino simplemente ve su vida dándole esa gloria, son inmensamente felices. Por eso, más aparte que cada acto hecho en la divina voluntad aumenta las bienaventuranzas. Entonces, el gozo que Dios les da es aumentado por el alma que vive en la divina voluntad.
Y entonces, con las almas del purgatorio, no es que sea algo parecido, sino más bien es como una,
es una
forma
ayuda,
de, una ayuda.
Una ayuda para que purguen más rápido.
Okay.
Recordemos que hay una lectura donde Jesús dice que las penas que más le duelen son varias. Primero, las penas de sus almas amantes. ¿Sí? O sea, todas las penas, y pone como primer lugar a Nuestra Madre Santísima. Todas las penas que ella tuvo que sufrir por lo que, por lo que Jesús sufrió. Pero después pone a las penas de las almas purgantes. Dice, porque ya me pertenecen. Ya me pertenecen, ya están en el cielo, están en la antesala, pero ya se salvaron.
Ya son,
pero todavía no las puede tener con él porque no están totalmente transformadas en amor. Por eso es que él agradece mucho en este orden de la caridad que tengamos nosotros para con ellas. Les vamos a ayudar, ¿de qué manera? Tomando todo lo de Jesús, la sangre, las llagas, el sufrimiento, el dolor, el amor de Jesús, para bañarlas, y eso aumentará el fuego, ese fuego, entre comillas, en ellas, que es ese deseo inmenso de pertenecerle y de quitarse todo lo que tienen de humano todavía.
Fuego purificador.
O sea, así es, el fuego del purgatorio es fuego de amor, no son llamas.
No, claro.
Así que vamos a olvidarnos un poquito del cuadrito aquel de las almas con cadenas y metidas en fuego. Es el fuego del amor, ese amor que el alma siente por la divinidad, pero que sabe que no puede estar junto a ella por su, todavía está manchada. Pero ese fuego es lo que las purifica.
Exacto. Perfecto.
Bueno.
Muchas gracias, doctor.
Bueno, ¿ningún otro comentario?
Doctor, yo tengo una duda, pero a lo mejor se sale un poquito del tema. Entonces, si el alma que se dispone o está viviendo en la divina voluntad, yo me dispongo, yo quiero vivir en la divina voluntad. Dijimos que hay que tener ese sufrimiento, ese martirio de atención continua. El alma que vive en la divina voluntad sufre, se tiene que desapegar de toda su voluntad humana, de todos sus apegos humanos. Y tengo, con Luisita le pregunta a Jesús en una lectura, ¿estás contenta? Y esa contenta yo la asimilo con la felicidad. ¿El alma que se dispone tiene que renunciar a la felicidad, doctor?
No. El alma que se dispone y empieza a vivir en la divina voluntad tiene dos sentimientos contrarios. El sentimiento del sufrimiento, pero al mismo tiempo tiene el gozo de la vida divina en él. ¿Qué es lo que Jesús dice? Y a veces no lo hemos entendido, sobre todo en las horas de la pasión. Que el sufrimiento nunca le quitó el gozo de sus bienaventuranzas. Nunca le quitó el gozo. Si se entiende, cuesta trabajo, ¿no? Sin embargo, es así. Por un lado está sufriendo, pero ese sufrimiento no le quita la parte divina que él tiene en sí. Y esa parte divina no sufre, sino esa parte divina es la parte de la bienaventuranza eterna.
Entonces el gozo no va a venir de un sentimiento humano, el gozo va a venir de la divinidad
Dios.
Viviendo en el alma.
Así es. A menos que seas masoquista y entonces te guste que te hagan sufrir.
Es que si nos seguimos apegando a la voluntad humana, uno sigue pues, buscando la felicidad humana, ¿no? Buscando esa plenitud, esa felicidad humana, y eso es lo que crea confusión, contradicción e inquietud lo pongo en primera persona de mí, esa inquietud, ese sufrimiento personal, ¿no? Gracias,
bueno,
doctor.
Javier.
Sí, yo es que anoche leía en el libro de la Virgen que, porque claro, esto del gozo y de la alegría es nuestra, claro, la sentimos nosotros, pero en última instancia es para ellos, es para el Señor, porque la Virgen decía anoche, en una de las meditaciones, la 21 creo que era, dice, quiero tu compañía en las alegrías, porque se me hacen más alegres todavía, y en las tristezas o en el sufrimiento, porque es un consuelo para ella. Es decir, que en última instancia nuestra felicidad es nuestra, pero es para ellos. Es para que ellos también la disfruten. Ellos, pero quiero decir, el Señor y la Virgen María. O sea que tampoco nos apropiamos de nuestra alegría. Se la damos a ellos para que ellos estén más alegres si están alegres y más consolados si están sufriendo. No sé, eso es lo que yo saqué ayer de esa lecturita.
Sí,
gracias.
Y hay algo más. Jesús dice que cuando Él goza y se vuelve feliz, cuando hace feliz a la criatura.
Claro,
o sea, entre más felicidad le comparte a la criatura, Él se vuelve más feliz. En fin. Sí, Cris.
De todas maneras, yo pienso, Salvador, que el sufrimiento, entre comillas, así humano nuestro, no tiene comparación con lo que es, pues eso, darle alegría al Señor. Porque, por ejemplo, yo lo comparo con una madre que se tiene que levantar cada 2 horas a dar de comer a su hijo. Pues sí, no es agradable, pero la alegría de saber que ese niño va a salir adelante es mucho mayor que el sufrimiento que ella pueda tener de estar cada 2 horas tener que levantarse. Entonces, pues esa incomodidad, ese sufrimiento, lo que sea, yo pienso, bueno, para mí, no se compara.
Aceptado el ejemplo. Sí. Aunque a veces despiertas al esposo para decirle, órale, te toca.
No, está profundamente dormido. No, bueno, pero lo digo porque la gente que está empezando, ¿no? Cuando empieza y se habla de sufrimiento, si te asusta, que no hay por qué asustarse, que es que no tiene comparación, por Dios, no tiene comparación.
Así es. Por eso siempre hemos dicho que no hay que fijarnos en lo que tenemos que dar, en lo que tenemos que renunciar, sino hay que fijarnos en lo que vamos a recibir. Entonces, la pérdida de lo humano no tiene la más mínima comparación con adquirir lo divino. Sí, pero para eso necesitamos conocer qué es lo divino. Y si no conozco lo que es divino, lógico, me voy a espantar y voy a aterrorizarme cuando me digan que tengo que renunciar a todo lo mío. Porque es lo que conozco, es mi seguridad, incluso hasta en las cosas espirituales. Que esto es muy común y es en donde más se atora la gente. La gente en lo material entiende que no es desprenderse de lo material, sino no depender, no tener su seguridad en lo que tiene. Puede tener mucho, sí, pero que no su seguridad, no la base en lo que tiene. Eso es desprenderse. Y el que no tiene, ese también no es el sufrir porque no tiene, sino es desprenderse de lo material y conformarse con lo que tiene o con lo poco o mucho por lo que está luchando, nada más. Desprenderse de lo moral también es relativamente sencillo. Ya no vas a amar a la persona, vas a amar a Jesús en la persona. O sea, vas a amar a tu esposo como persona o vas a amar a Jesús como tu esposo en él. Y así, amar a la esposa como a Jesús, amar a Jesús como esposa, como esposo, como hijo, como hija, como pariente, como amigo, como vecino, como compañero de trabajo, como todo. Amar a Jesús en todos. ¿Sí? Eso es relativamente sencillo. Pero renunciar a lo espiritual les cuesta un trabajo enorme. Porque en lo espiritual es en donde basan su seguridad con Dios. Y entonces cuando les dicen, renuncia a esto, se les viene el mundo encima. Porque siempre viene la cosa, ¿y qué tal? ¿Estaré haciendo bien? ¿Estaré haciendo mal? Y más cuando se ha hecho hábito. O sea, dile a alguien que acostumbra a hacer algo, una rutina, dile que no es tan importante, que lo puede dejar y que lo debe dejar, y se le viene el mundo encima, no lo acepta, porque es su seguridad espiritual la que está poniendo en riesgo. Sí. En fin. El desapego es todo un tema, tanto para estudiarlo, vivirlo, ¿sí? Es todo un tema enorme. Y eso es lo que atrasa a todos. Todo mundo, es muy sencillo decir, y ya lo habrán oído, todo mundo que conoce la divina voluntad llega y dice, yo ya vivo en la divina voluntad. ¡Ah, qué bien! ¿Y cómo le haces? No, pues yo en la mañana digo, Señor, todo en tu voluntad. Parecemos protestantes, todo para la gloria de Dios, por la gloria de Dios. ¿Sí? Pero no lo hacemos de corazón, no lo hacemos en realidad. Entonces, no se trata de ser protestante en la divina voluntad. Se trata de vivirlo realmente.